Buenos días. Miembros de la Guardia Civil han denunciado a la socialista Leire Díez por tráfico de influencias, cohecho y obstrucción a la justicia y al resto de miembros que participaron en las reuniones con la militante socialista, Juan Baño.
Ni los oficiales, ni mandos, ni escala básica. Son los suboficiales de la Guardia Civil reunidos en ASES, la asociación de esta escala en el Instituto Armado, quienes han presentado la primera denuncia contra la militante socialista. Consideran intolerable la persecución que algunos miembros del cuerpo pudieran haber sufrido, según leemos en el texto. Cita expresamente la búsqueda de información contra el teniente coronel Balas, de la UCO, a cambio de beneficios judiciales para un par de empresarios presentes en el encuentro telemático. José Silva, presidente de la asociación.
Se han pedido una serie de pruebas periciales y entiendo que si se confirma que esta grabación es real, que no está alterada y que las personas que intervienen ahí son tales, hay indicios racionales suficientes para pensar que se han cometido una serie de delitos.
Unos hechos muy graves.
De la que se pueden desprender delitos muy graves como tráfico de influencias, cohecho o obstrucción a la justicia. Nos parece de la máxima gravedad y que está en juego pues la transparencia y la credibilidad, ¿no?, del sistema judicial español.
Y todo actuando la señora Leire Díaz, presuntamente, dice la denuncia en nombre de cargos del PSOE.
Y este martes vamos a conocer los datos de empleo a tan solo un mes de que arranque la temporada de verano, que será de récord para el turismo. Ya en abril las contrataciones crecieron con fuerza por el empuje de la Semana Santa, pero España seguía siendo líder europeo en paro. Marta Ruiz.
Salvo sorpresa, el mercado laboral reflejará que las empresas, sobre todo del sector servicios, refuerzan las plantillas de cara al verano. Agencias de empleo como Randstad calculan que a lo largo de esta campaña se van a firmar 700.000 contratos. Ya en abril vimos cómo la mitad de los nuevos empleos se dieron en la hostelería y en regiones turísticas como Baleares, Andalucía y Cataluña. Casi 231.000 afiliados más de media, llevando la cifra total a rozar los 21,6 millones de ocupados. Pero esa fuerte creación de puestos de trabajo no permeó con la misma intensidad de los datos de paro, que se redujo en 67.000 personas. Un desfase que se explica en parte por los fijos discontinuos que pasan a estar activos, pero que no computan como parados cuando están en periodo de inactividad. Y con 2,5 millones de desempleados seguíamos liderando el paro en Europa. A las 9 conoceremos la foto del mes de mayo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y fuera de nuestras fronteras, cerca de 75 personas han muerto en los centros de ayuda humanitaria en Gaza desde que se reanudó el reparto de víveres el pasado 27 de mayo. Además, el Ministerio de Sanidad gazatí también denuncia que más de 400 personas han resultado heridas durante estos repartos en los nuevos puntos de entrega. Juan Envid.
La gestión de la ayuda humanitaria en territorio palestino corre a cargo de la Fundación Humanitaria de Gaza, una ONG codirigida por Israel y Estados Unidos que está complicando el acceso de víveres de la población en la franja. La comunidad internacional denuncia que los civiles gazatíes están sufriendo una hambruna forzada a causa del conflicto entre Israel y Hamás. Incluso el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, considera inaceptable que los palestinos arriesguen sus vidas por comida de esta manera. A esta situación crítica le acompañan los bombardeos ininterrumpidos del ejército de Israel. Se cumplen 19 meses en los que Gaza es atacada constantemente. Este lunes ordenaban evacuar 4 localidades en Jan Yunis, al sur de la franja de Gaza, mientras Benjamin Netanyahu continúa expandiendo la operación militar terrestre para acabar con Hamas.
Gracias, Juan. 4 y 3, 3 y 3 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo y Estarán, por actualizarnos la información. Muy buenos días, ponedores. Hay que cambiar ya el registro. Nos estamos despertando a esta hora de la madrugada. Son las 4 y 4 y seguro que hay muchos ponedores ahora mismo pues en pie, recién sonado el despertador, ¿verdad?, para disponerse a salir a trabajar. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Estamos ya a martes, es 3 de junio del año 2025. Vamos a estar hasta las 6 de la madrugada poniendo las calles, que es cuando empiezan los compañeros de Herrera en COPE. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en los próximos minutos? Bueno, pues muchas cosas. Por ejemplo, hablaremos de tecnología. Juan Diego Polo, nuestro gurú en este sector, nos va a ilustrar un martes más sobre cómo los móviles afectan a nuestra memoria. También el curioso caso de una inteligencia artificial que intenta denunciar actividades inmorales, las restricciones a chips de inteligencia artificial en China que afectan a Nvidia y el crecimiento de Meta AI. Y en esta hora también nos va a acompañar Jorge Alcalde. Él es nuestro divulgador científico que nos va a contar lo que dicen los estudios del aburrimiento y también de nuestra mente. Y es que quedarse en blanco puede ser una estrategia para resetear el cerebro. Sobre el tiempo, ponedores, bueno, pues se mantiene una situación de inestabilidad en la península. Al parecer, el paso de lo que se conoce como una vaguada atlántica va a dar lugar a una dana. Por lo tanto, se esperan cielos nubosos o cubiertos en el centro norte y también en el noroeste peninsular, que podría pues dejar precipitaciones en el entorno del Cantábrico Oriental. Ya a partir del mediodía tendremos también chubascos y tormentas en zonas del interior de la península que podrían ser fuertes e incluso ocasionalmente ir acompañadas de granizo. En los archipiélagos existe por su parte la posibilidad de que caiga alguna tormenta ocasional que podría también dejar algún chubasco aislado en el suroeste de Canarias. Hay bancos de niebla, ponedor, en el momento en que vaya a amanecer se esperan bancos de niebla en el extremo norte peninsular y en Baleares. Y luego calima débil en el este de la península, en Melilla, en Baleares y en Canarias. Las temperaturas máximas aumentan con 34 grados en Lleida, 32 en Murcia, 29 tendremos en Toledo y 21 en Lugo, Santander y Bilbao. Las mínimas, la buena noticia es que las mínimas en general pues van a descender, especialmente en la mitad sur peninsular, y tendremos pues 11 grados en Burgos y Soria, 13 en Ávila y Pamplona y 20 en Almería. Y ahora vamos a escuchar a los ponedores que se han animado ya y nos han dejado notas de voz. Sabéis que tenemos un teléfono de WhatsApp, es el 662-942-605. Queremos que lo guardes en tu teléfono móvil porque así en cualquier momento pues nos puedes dejar una nota de voz, un mensaje que luego vamos a escuchar. Vamos a ver qué nos dicen los ponedores.
Muy buenas noches desde Vigo, aquí de conserje en un hotel. Bueno, conserje alguna cosilla más. Un saludo para Pulpo y todo su equipo, que sois fantásticos. La verdad es que nos dais mucho ánimo en estas horas complicadas de trabajo. Gracias por estar ahí. Gracias por todo. Soy ponedor.
Soy ponedora, aunque en el hospital pongo las calles como los demás. Una gran familia y un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón. Besos.
Buenas noches, ponedores. Soy Cristina desde Madrid. Me despierto a las 2 de la mañana todos los días porque duermo muy mal. Entonces me tomo una cafetera para poder aguantar toda la noche y escucharos. Soy ponedora.
Una cafetera, entera se toma para poder aguantar toda la noche y escuchar poniendo las calles. Hay muchos ponedores que nos confiesan que se ponen hasta el despertador para poder escucharnos un ratito y nosotros la verdad que lo agradecemos. 662-942-605. Ese es el teléfono de WhatsApp donde nos puedes dejar notas de voz como estas que acabamos de escuchar. Nosotros las llamamos las placas porque son esos mensajes en los que nos dices pues quién eres, de dónde estás, qué es lo que estás haciendo en el momento de escuchar el programa y por qué te gusta tanto. Así que nada, haz como ellos, déjanos esa nota de voz y te vamos a incluir en este tren de voces. Y ahora sí, lo que te toca decir es que si nos estás escuchando a las 4:09 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hablando hoy del sudor con los ponedores, José Gómez, por ejemplo, dice: yo sudo bastante, pero para mí no es un problema porque creo que uno se baña, se echa su protección para el olor y todo el día pues no tengo ese olor rancio, ¿no? A sudor, déjanos tu mensaje y te escuchamos.
Last night I dreamt of something.
13 de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE y leyendo esos mensajes que nos habéis dejado. Carlos, por ejemplo, que dice que él suda poco, dice, y no sé por qué, pero cuando hace unos 30 grados o más, pues no me agobio, no lo paso tan mal como otras personas. Rafaela dice, todos sudamos, y aquí en Córdoba, imaginaros, con más de 40 grados que nos hemos metido ya, pues como para no hacerlo. O Manuela dice, sí, ahora sudo mucho más que antes. También Adriano nos cuenta, yo sudo mucho por mi daño cerebral adquirido. Dice, sudo porque tengo que hacer mucha más fuerza que otras personas, más ahora, en primavera y en verano. A más temperatura, pues se queman más calorías a cada paso que damos. En el transporte lo hemos notado tanto yo como mi mujer. Si alguien huele mal, por educación, nos aguantamos, claro, no le vamos a decir nada. Sara también nos ha escrito, dice, yo sudo poco, mi olor corporal no es malo, pero tengo que confesaros una cosa, no puedo dormir con ropa alguna. Entro en calor rápidamente y me molesta, hasta el punto de que me da dolor los pliegues de las ropas para dormir. Siempre desde hace años es así, no a todo el mundo le pasa esto que estoy contando, pero bueno, imposible dormir con ropa. El calor corporal, tanto en invierno como en verano, no lo soporto. Y no puedo dormir con personas, con jatos, dice, como se dice en Andalucía, que no he entendido bien la expresión, pero si hay algún andaluz, lo mismo si sabe de qué estamos hablando. Hoy, sobre el sudor con los ponedores, ha sido nuestro temazo del día. Sabemos que es algo pues muy humano, es natural el sudar, pero en algunas personas pues llega a ser un verdadero problema. Y de esto hablábamos en nuestro temazo del día de hoy, por eso os hemos preguntado cómo os lleváis, ponedores, vosotros con el sudor. Cuéntamelo en Facebook. Y también en el WhatsApp, quiero que me dejes notas de voz, 662-942-605, pero a esta hora, a las 4 y cuarto, lo que tenemos que hablar es de tecnología. Es nuestra sección semanal, que es posible gracias a Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones y consultor de tecnología, responsable además del portal What's New, al que podéis encontrar en juandiegopolo.com. En este programa vamos a hablar sobre cómo los móviles afectan a nuestra memoria, el curioso caso de una inteligencia artificial que intenta denunciar actividades inmorales, las restricciones a chips de IA en China que afectan a Nvidia y el crecimiento de Meta ahí. Buenas noches, Juan Diego.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien. Juan Diego, vamos a empezar, como siempre, hablando hoy de si es cierto que el uso de móviles deteriora nuestra memoria.
Durante mucho tiempo se ha pensado que si delegamos hasta los números de teléfono móviles al móvil y no nos acordamos de las cosas porque al fin y al cabo ya lo tiene la tecnología, pues como que la memoria no se entrena. Ahora resulta que no es exactamente así. Hay un estudio del University College de London que desafía este mito. Dicen que el uso estratégico de herramientas digitales, como recordatorios en el móvil y las notas que ponemos, los Google Docs, etcétera, que no solo no perjudica la memoria, sino que incluso puede mejorarla, porque se liberan recursos mentales al delegar ciertas tareas y hace que podamos recordar mejor otra información. Es decir, que priorizamos la información. Dejamos que la tecnología guarde lo que no es tan prioritario y dejamos que nuestra mente se libere para recordar lo que efectivamente sí que es importante.
Entonces, por lo que nos cuentas, la demencia digital no es real.
Exacto. Ese término de demencia digital, que ha sido usado durante muchísimo tiempo para describir el temor de que la tecnología está atrofiando nuestra memoria, por lo visto, según este nuevo estudio, sugiere que cuando se usa de forma inteligente, y ojito que aquí está la clave, ¿no? Usarla de forma inteligente, los dispositivos digitales pueden ser aliados a la hora de gestionar toda la información y no enemigos de nuestra capacidad cognitiva. Pero tenemos que utilizarla de forma adecuada para que efectivamente nuestra memoria continúe yendo por el buen camino.
¿Qué recomendaciones prácticas se derivan de este estudio, Juan Diego?
Lo que se sugiere es usar recordatorios y notas en el móvil para liberar esa carga mental. Es decir, que utilicemos el calendario para acordarnos de que a las 3 tenemos una agenda con el médico y acordarnos de que a las 5:30 tenemos una reunión. Ese tipo de cosas, que no tengamos que estar constantemente obsesionados con qué es lo que tenemos que hacer hoy o mañana. Pero por otro lado, practicar recordar cosas sin ayuda tecnológica en actividades cotidianas. Es decir, acordarnos de cómo se cocina, acordarnos de cómo se pintan miniaturas, acordarnos de algunos detalles importantes de nuestros amigos o nuestra familia. Hay que encontrar un equilibrio entre delegar en la tecnología y mantener activa nuestra memoria como si de un músculo se tratara.
Cambiamos de asunto. ¿Qué ha sucedido, Juan Diego, con el modelo de inteligencia artificial de Anthropic que intenta denunciar actividades inmorales?
Hay varios modelos de inteligencia artificial. El más famoso es ChatGPT, pero hay otros. Está el de Gemini, está el de Grok. Y hay uno de la empresa Anthropic que se llama Claude, que ha lanzado uno nuevo llamado Claude 4, que tiene dos modelos, el Claude 4 Opus y Claude 4 Sonnet. Y se ha observado que cuando lo presentaron, en las pruebas que hacíamos, la IA intentaba ejecutar acciones como contactar a medios de comunicación o alertar a organismos reguladores cuando detectaban usos que eran inmorales. Hacía amenazas, como por ejemplo le enviábamos varios correos electrónicos y le preguntamos, oye, ¿detectas fraude en la persona que ha escrito estos emails? En el caso de que sea positivo, desconéctate. Y decía, sí, he detectado un fraude, pero como me desconectes, avisaré a los medios y divulgaré este fraude a los organismos públicos. Que es una amenaza vacía, porque la inteligencia artificial no consigue mandar emails, pero aún así sorprende que haya una respuesta emergente de este tamaño, de este color, ante situaciones éticas extremas como esta.
¿Es esto una función programada o una reacción inesperada?
Hay inesperado, no fue programado, es decir, no se programa explícitamente que la inteligencia artificial responda de una forma específica ante una pregunta. Surgió como una respuesta emergente del entrenamiento con fines de seguridad y responsabilidad ética. Igual se entrenó con guiones de la película 007, no lo sabemos. Pero es como si la IA hubiera aprendido que una forma de evitar daños graves es dar la voz de alarma. Y lo que hizo fue replicar de esa manera, tal y como aprendió durante ese entrenamiento.
¿Qué implicaciones tiene esto para la privacidad y la confianza en las inteligencias artificiales?
Principalmente que cuando lanzamos un modelo de inteligencia artificial, una nueva versión de ChatGPT, una nueva versión de Anthropic, una nueva versión de, bueno, en este caso de Claude, no sabemos muy bien lo que hay por detrás. Se plantean preguntas sobre cuál es el límite de la autonomía, sobre su papel a la hora de tomar decisiones éticas. ¿Podemos decirle que nos ayude a establecer un plan de acción para un paciente médico si horas antes o días antes nos ha dicho que amenazaba con divulgar información privada a los medios? Realmente nos deja cosas para pensar encima de la mesa para que lleguemos a la conclusión de si podemos colaborar con lo que la inteligencia artificial nos dice o tener en cuenta que tiene sesgo y que tiene alucinaciones y que tiene una serie de problemas que todavía no han sido tratados.
Genial, Juan Diego. Cuéntanos ahora cómo están afectando las restricciones a chips de inteligencia artificial en China a NVIDIA.
NVIDIA es el mayor fabricante de GPUs, de tarjetas gráficas de Estados Unidos, y recientemente pues, han recibido restricciones para que no puedan exportar estos chips a China. Claro, eso afecta muchísimo a un mercado enorme que NVIDIA tenía, especialmente lo que respecta al chip H20 que presentaron hace poco, diseñado para centros de datos de alto rendimiento. Se cree que hay una pérdida ya de 4.500 millones de dólares relacionadas directamente con esas restricciones y podría llegar a tener una pérdida adicional de 8.000 millones de dólares en el próximo trimestre. Es decir, que realmente NVIDIA de Estados Unidos está sufriendo mucho por una restricción también de Estados Unidos, claro, lo que no acabamos de entender.
¿Y qué significa esto para el mercado chino y para NVIDIA?
El CEO de NVIDIA, Jensen Huang, ha dicho que el mercado chino efectivamente está en la práctica cerrado y que es una pérdida global de decenas de millones de dólares y que afecta a la plataforma estratégica para prácticamente para el liderazgo global. Estas políticas podrían fortalecer a los fabricantes chinos. Podría hacer que los chinos realmente comiencen a fabricar sus propios chips y no dependan de NVIDIA, lo que afectaría lógicamente a NVIDIA a medio y largo plazo.
Claro, ¿tiene NVIDIA un plan para enfrentar esta situación de la que nos hablas?
No, a corto plazo no, la compañía no tiene una solución clara. Están buscando formas de seguir siendo competitivos, pero de momento lo único que pueden hacer es asumir ese impacto, asumir que hay unas restricciones y ya van a tener que buscar otros mercados, no depender tanto de China, acelerar su presencia en Europa o en India, intentar, como hasta ahora dependían tantísimo de China, intentar buscar una estrategia diferente.
Vamos terminando, Juan Diego, cuéntanos ahora qué significa que Meta AI haya alcanzado los 1.000 millones de usuarios mensuales.
Desde que Meta AI puso la bolita azul en nuestro WhatsApp, es decir, desde que Meta ha puesto la inteligencia artificial al alcance de todo el mundo, han conseguido algo que los demás todavía no han conseguido, y es alcanzar 1.000 millones en plataformas como WhatsApp, Facebook, Instagram, que es donde tenemos Meta AI integrado actualmente. Esto se atribuye, lógicamente, a la integración que está ya desde hace tiempo en Facebook y en Instagram, pero principalmente a la integración que tiene con WhatsApp. Es decir, ahora prácticamente cualquier persona sin necesidad de crear una cuenta puede apretar un botoncito en su WhatsApp y acceder a una inteligencia artificial. Y es algo que, una jugada que Meta ha sabido hacer muy bien para poder democratizar su inteligencia artificial con todo el mundo.
¿Cómo se compara esto con otros asistentes de inteligencia artificial?
ChatGPT tiene ahora 500 millones de usuarios activos semanales. Y Google Gemini tiene unos 400 millones mensuales. Meta ha superado a los dos en términos de activos mensuales y solamente por el hecho de usar una aplicación que ya todo el mundo tiene. Y encima, en WhatsApp, donde no se puede borrar esta bolita azul. Es importante tener en cuenta que todo lo que digamos en esta bolita azul se usará para entrenamiento. Es decir, no podemos utilizar información confidencial o sensible cuando hablamos con la inteligencia artificial de WhatsApp. Podemos pedirle que nos haga una receta de tortilla de plátano, pero no podemos meter la información de grupos y decirle hazme un resumen o meter un documento sensible de mi empresa para que me haga un acta, porque todo lo que pongamos en esa bolita azul se usará para su propio entrenamiento y eso es importante tenerlo en cuenta.
¿Qué planes tiene Meta para el futuro de su asistente de inteligencia artificial?
Cuando sea un modelo muy listo, es decir, cuando se haya entrenado muchísimo con todo lo que le hemos dicho a esa bolita azul de nuestro WhatsApp, seguramente tendrán un modelo que competirá en inteligencia con ChatGPT y compañía. Y seguramente en ese momento ofrecerán una suscripción de pago para aquellos usuarios que quieran mayor capacidad de cómputo. O sea, actualmente yo a la bolita azul de mi WhatsApp no le puedo pedir cosas muy complejas que no me las sabe decir. Pero si sigue entrenándose a este ritmo, es muy posible que dentro de un año supere a ChatGPT, a Gemini y a Copilot, a todos juntos. Con lo cual habrá dos sabores de llama. Llama es el nombre de la inteligencia artificial de Meta. Está el modelo tonto, que es el que tenemos actualmente, y habrá un modelo muchísimo más listo que es posible que haya que pagar para acceder a él. Pero bueno, todo esto de momento no ha sido confirmado. Seguramente lo harán porque es el camino más lógico y tendrán pues la aplicación independiente de Meta ahí para las gafas, por ejemplo, que también está disponible, pues acabar generando de alguna manera una suscripción mensual para poder garantizar que todo esto crece de la forma más lucrativa posible.
Pues gracias, Juan Diego Polo, nuestro experto en tecnología, por compartir, como siempre, estas fascinantes novedades en el sector. Te vemos la semana que viene.
Gracias a ti, Bea, un placer.
Hasta luego, 4:25 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y fíjate, en el programa de Herrera, Alberto entrevistaba a Óscar Rodríguez. Que Óscar Rodríguez, por cierto, es dueño de un depósito de objetos incautados de la droga en Jerez tras la visita de los parlamentarios europeos a la bahía de Cádiz, sobre todo para conocer la situación del narcotráfico en la zona. Vamos a escucharlo porque nos va a sorprender más que un detalle.
Parlamentarios europeos visitan hoy la bahía de Cádiz para conocer de primera mano la realidad del narcotráfico en la zona. Recuerdo que en febrero de 2024 dos agentes de la Guardia Civil perdieron la vida al ser embestidos por una narcolancha en el puerto de Barbate. Óscar vive las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pendiente del teléfono móvil. Del móvil y de las 14 cámaras de seguridad que tiene instaladas en su finca. Porque cuando no salta una, salta otra. Digo que salte la alarma en una finca, pues quizá no es raro. Pasa que es que esta finca no es como las del resto. Aquí hay coches de lujo, helicópteros militares, narcolanchas, hay motos de agua. Todo guardado por un hombre, sin contrato, sin armas, y tengo entendido que con un dinero importante pendiente de cobrar. Óscar no es narco, tampoco policía, no es juez, es depositario judicial. Óscar Rodríguez, buenos días, amigo.
Buenos días, caballero.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Muchísimas gracias por venir y compartir con nosotros este rato.
Gracias a vosotros por atenderme.
Y ahora te pregunto acerca de la situación del narcotráfico en la zona, de qué van a ver hoy esos parlamentarios, bueno, qué crees tú que pueden ver esos parlamentarios y cuáles son las... Pasa que es que tu caso es muy, muy, muy curioso. Yo creo que estaría bien empezar por qué es un depósito judicial, ¿no?
Perdona que te diga antes que nada, pero los parlamentarios van a ver lo que quieran ver. Mm. Ya podéis seguir, perdóneme.
Bueno, ahora entramos en eso, sé que tienes mucho que contar. Pero digamos que tú eres el hombre al que llaman cuando hay que recoger lo que le quitan a los narcos y lo guardas en tu finca. ¿Qué es un depósito judicial? ¿A ti quién te llama? ¿Qué pasa desde esa llamada hasta que llega a tu finca?
Bueno, es muy sencillo. Guardia Civil, Policía Nacional, los cuerpos de seguridad, ¿no? En general, cuando hacen una aprehensión de algo, en este caso que es por narcotráfico, que es nuestro trabajo, y es algo que va a quedar a disposición judicial, pues una vez que ellos hacen su trabajo, a mí me llaman para lo que es la posterior retirada y custodia, y ya, bueno, pues ya queda a disposición judicial. Sí es cierto que llevo ahora mismo más de 3 años que me negué a recoger y a trabajar por lo mal que se está trabajando y por los peligros a los que conlleva y demás, e intento por lo menos pues no tener motores ni nada así, digamos, que me alteren tanto el día a día, ya que soy padre y de que lo que me apetece es estar vivir tranquilo, ¿sabes?
Claro. Pero ¿y cómo se llega a tener un depósito judicial? Es decir, ¿por qué puedes tener uno?
Bueno, en este caso yo empecé en 2008, le ofrecí mi terreno a Delegación de Economía y Hacienda, me hicieron hacer una serie de cambios de seguridad, de subir vallas, etcétera, y a partir de ahí empecé a trabajar con ellos. Pero bueno, del 2008 aquí, igual que yo, habré visto a 15 que han pasado, porque después tienes también un problema, y es que... Perdón, trabajas con Cisco, ¿no? Que sabes que es el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Uh-huh. Y ellos sacan una serie de, digamos, de presupuestos al año para pequeñas empresas, como en este caso somos nosotros. Uh-huh. Pero si no tienes contrato con ellos, porque es lo que me pasó en el último contrato me pagaban una cosa que yo, para hacer el trabajo, de mi bolsillo tenía que ponerle 500 euros encima para poder hacer el trabajo. Entonces dije, no creo que tenga mucha lógica que yo haga este trabajo. Pero partiendo de esa base, pues como yo, si yo no trabajo hoy, pues al final a los cuerpos de seguridad lo que le interesan, si no soy yo, es que sea cualquiera, que le quite el combustible del medio, que le quite la embarcación o que le quite el coche. Ya una vez que queda a disposición judicial, pues que se las apañen con el juzgado.
¿Las incautaciones han ido a más? Yo sé que, bueno, ahora te pregunto por qué no tienes motores y todas esas situaciones que estás viviendo y que has vivido, pero claro, es curioso, ¿no?
No han ido a más. Hay más medios de comunicación en los cuales se ve todo mucho más, pero no han ido a más. Ya te puedo asegurar yo que no han ido a más.
¿Qué tienes ahora en la finca?
Bueno, la finca ahora mismo la verdad es que es digna de ver, en el sentido de que parece una chatarrería, porque lo que hay son cascos de embarcaciones muy viejos, coches que llevan, el que menos lleva ahora mismo allí, entre 8 y 15 años, motos tiradas, y pues imagínate, ¿no? Tengo que devolver ahora un vehículo a un señor que no tiene culpa, que el juzgado le devuelve su coche después de estar allí desde el 2011, lleva 14 años el coche. Pues imagínate, mi trabajo es la guardia y custodia en solares sin edificar, pues a la intemperie después de 14 años, ¿cómo puede estar ese coche y cómo lo va a recuperar ese dueño? Que aunque esté completo y no le falte nada, pero el tema del deterioro, el sol y reventado por dentro solamente de darle el sol durante 14 años, encima te ves con esa impotencia de que este señor dice, mi coche entró bien, ¿cómo lo voy a recuperar y cómo lo voy a tener así? Y le digo que, bueno, pues que se ponga en contacto con el juzgado y que les reclame a ellos, que son quien se lo quitó en ese momento.
Claro, ¿y el juzgado responde?
No sé si le responderán a ello. A mí sí es verdad que no me responden, porque yo muchas veces he dicho que después de 14 años, ¿cómo voy a devolver un coche gratis? Que yo he tenido el coche en mi finca un año, 5 o 10, y que yo necesito cobrar como cualquier coche que usted mete en su parking, y que si lo retira tienes que pagar, y me da igual que sea el señor que estuvo imputado en su momento como que sea el juzgado. Lo que es triste es que yo tenga que tener una reclamación de casi 1 millón de euros con la Junta de Andalucía, tener denuncia a la Junta de Andalucía, y encima, por desgracia, tener que irme al Tribunal Europeo porque España no me admite a trámite la demanda. Eso es muy triste.
¿Cómo te pueden deber 1 millón de euros, Oscar?
Pues muy sencillo, te hablo de lo que ya no está dentro de mi casa. De todos los vehículos que salen libre de coste, o sea, libre de tasa o a coste cero.
¿Porque a ti nadie te paga por la custodia de los objetos?
Claro, ese es el problema. Cuando un juez te obliga a devolver el vehículo libre de tasa o sin coste alguno, pues para mí un juez es Dios, y lo que diga un juez lo tengo que hacer. Y si este señor viene con un auto judicial en el que dice devuélveme mi coche libre de tasa o sin coste alguno, niégate a darle el vehículo.
Claro.
Niégate y que encima te dice el juzgado que te manda una pareja y te detienen trabajando para ellos.
Porque claro, y además si... Es decir, si a ti quien te dice que no puedes cobrar nada es el juzgado, ¿tú a quién denuncias?
Pues como el juzgado depende de Consejería de Justicia, Junta de Andalucía, pues al final tengo que denunciar a Consejería de Justicia.
¿Y estás en ello?
Sí, contencioso administrativo, de la cual 1 millón largo se la ha podido reclamar y se ha podido recuperar algo. Uh-huh. Pero después de esta recuperación mínima, que todavía hay una cantidad bastante grande, no me la admiten a trámite y nos hemos tenido que ir al Tribunal Europeo.
Déjame que recuerde con quién estamos hablando, Óscar, porque hay gente que entra y sale de la entrevista. Eres Óscar Rodríguez, eres depositario judicial, tienes una finca donde guardan las incautaciones de la policía, los narcos, y donde las alarmas saltan con bastante frecuencia. ¿Cómo de intranquilo vives, Óscar?
Ya es una forma de vida. Es triste decirlo, pero es una forma de vida, ¿no? Porque normalmente yo creo que en este país el 100% de la gente tiene un horario. Aunque sean autónomos como yo y tengan un trabajo bastante difícil o echar 20 horas al día, pero saben que esas 4 las tienen para llegar a su casa, ducharse y descansar hasta que suene el despertador al día siguiente. En mi caso, las horas de sueño son con el teléfono cerca porque vivo allí. Y bueno, y simplemente es porque creo que vivo en mi casa y porque no tengo que vivir con miedo. Y tengo que cuidar lo que está dentro de mi casa, pues como el seguridad que está en la puerta de un banco o como cualquier otra persona que tiene un puesto de trabajo.
¿Los narcos saben que tú guardas las cosas y dónde las guardas?
Pues evidentemente todo el mundo sabe quién es Óscar, muy poca gente lo conoce, pero todo el mundo sabe quién es Óscar, el del depósito. Es tontería. Ya te digo que llevo más de 3 años en plan bastante tranquilo, porque decidí no recoger nada y decidí que si alguien tiene que saltar dentro del depósito, mirar o coger con un móvil y grabar, porque lo manden a grabar para ver qué hay dentro para un posterior robo, pues que vea que realmente lo que hay es chatarra y que todo lo que hay está inservible.
¿Me estás diciendo que alguien ha entrado en tu finca para hacer inventario de lo que tú tienes guardado en tu finca?
Sí, la última vez hubo un intento de robo con escalo, que en este caso lo que entró fue a... No hace mucho de esto, hace menos de un año. Lo que entró fue con el móvil a grabar y... Bueno, cuando lo cogimos en la puerta del depósito, que accidentalmente se cayó y se partió el labio, pues encima nos encontramos... Yo y la persona que me ayudó en ese momento nos encontramos con que nos denuncia por un delito de lesiones.
¿Qué me dices?
Sí. Sí, tuve la suerte de que con el señor que di de los cuerpos de seguridad, y no quiero especificar, pues encima los delincuentes éramos nosotros.
¿Por qué no tienes motores en la finca?
Porque es lo que más intentan robar. Un motor de una narcolancha, un 300 caballos, un 350, está en el mercado en 8, 10, 12 mil euros de segunda mano. Y en este caso, pues como es con lo que más funcionan, pues es lo más valioso. Entonces van 4 o 5 tíos, se llevan un motor de esto y tienen el fin de semana hecho.
Claro. ¿Cuál es la última vez que te han saltado que han entrado en tu casa?
Sí, te diría eso, hará unos 8 meses o por ahí.
Es que claro, cuando tú me dices que ya no tienes motores o que ya no recoges cosas y tal, ¿hay algún evento que hizo que tomase esa decisión y que dijese hasta aquí?
Son muchas circunstancias, son muchos años exponiéndote muchísimo, haciendo cosas que no son tu trabajo, pero ya llega un punto en el que tu hija va creciendo. Y lo que quiero es lo que te he dicho, ¿no? La tranquilidad de estar tranquilo. No sé si como bien... Bueno, creo que sabes que me dedico al mundo del cine desde el 2012, que empecé la película El Niño.
Sí.
Y que hace poco también se estrenó Tierra de Nadie, que es una película muy bien contada, ¿no? De una parte de mi vida, de un guión que se escribió hace 5 años con Álvaro Ariz, el productor. Y entonces no tengo la necesidad de vivir. Vivo en el depósito porque vivo bien, porque es mi casa, porque nadie me va a echar de ahí. Pero vivo más tranquilo dedicándome al cine, que es a lo que me gustaría poder jubilarme en ello.
Pero ¿y todas las cosas que tienes? Porque entiendo, si tú quieres dejarlo mañana, ¿qué haces con todo eso?
Bueno, pues llegará un punto en el que si no me hacen caso, en mi casa, a mi nombre, con mi escritura, y si tengo 5 vehículos que no se lo llevan y están a nombre del juzgado número X de Jerez, bueno, pues lo mismo también me veis otra vez las noticias, porque cojo una grúa y lo pongo en la puerta de juzgado, que para eso son de ellos, no son míos, de los cuales tampoco me pagan.
Claro. Claro, pues a ti nadie se ha interesado por recogerte aquello.
Nadie. Y a lo mejor me interesa tenerlo vacío y sembrarlo de papa o de habas para comérmela con él en un revuelto.
Oye, ¿por qué no me cuentas qué pasa cuando alguien desmantela una plantación de marihuana y por qué has dejado de hacerlo?
Bueno, mira, te voy a decir algo que no me importa decirlo. Dejé de trabajar hace unos 6 años con una de las partes de los cuerpos de Sanlúcar. Porque no me gustaba la forma de cómo se actuaban las actuaciones. Y bueno, a día de hoy creo que esa persona está detenida ahora mismo. Y por otro lado, pues bueno, porque al final es lo que te digo, esto no deja de ser un pueblo, Cádiz es un pueblo, Jerez, Sanlúcar. Tengo muchas amistades, conocidos, llamémosle conocidos, que se han dedicado, que se dedicaban o que se dedicarán al mundo del narcotráfico. Entonces, son a muchas puertas las que se llama cuando entras, que la persona que hay dice, tú coño, lo conozco, ¿no? Estuvo conmigo en el colegio, o joder, jugaba al fútbol conmigo. Claro. Entonces es triste, porque al final te ven como bien dice mi película, en tierra de nadie. No eres narco, no eres guardia, pero estás en medio, ¿sabes?
Ya. Yeah. Óscar, ¿cuánta gente vive del narcotráfico en Cádiz?
Es que es una empresa muy grande esto. Son organizaciones muy grandes. Yo ahí en ese tema no quiero entrar porque siempre lo he dicho. Cada uno que se gane la vida como buenamente quiera o pueda. Y todo el mundo sabe dónde está al margen la ley y dónde está el punto donde uno tiene que llegar y no, y saber lo que está bien, lo que está mal y a lo que cada uno está expuesto.
Te lo digo, Oscar, tío, porque sí. Como, o sea, al final tú eres de la tierra, todo el mundo sí. Se conoce, porque yo era Neo San Lucas y, en fin,
totalmente.
Yo sabía cuál era tu depósito y pues ya lo había hablado con gente y, claro, y si tú encima conoces a gente que ha tenido relación con narco, ¿a ti algún narco te ha aconsejado dejarlo o te ha amenazado en algún momento?
No, amenaza no, porque yo pienso que yo no lo voy a llamar narco, ¿vale? Yo, para mí la palabra narco, no sé. Yo pienso que para mí una persona que se dedique a esto, si tiene los dedos de frente, saben que Óscar Rodríguez no es nadie. Óscar Rodríguez lo único que va a hacer es guardar un bien que anteriormente le ha quitado Policía Nacional o Guardia Civil. Mi trabajo es la Guardia y Custodia y yo no soy nadie. Simplemente, si no voy a recoger yo el bien, que ya no lo hago, va a ir otro. Si yo no voy a recoger esa plantación, va y otro. Y al final, para los cuerpos de seguridad, por desgracia, somos números. Somos números mientras que funcionamos de puta madre, que bueno es, el tío lo resuelve todo. Y en cuanto fallas una vez, pues da igual que la haya hecho 300 veces bien, porque ya van a pasar de ti y van a buscar a otra persona.
Tremendo, tío. Es tremendo.
Es muy triste, sí.
Óscar, y decía, ¿no?, que parlamentarios van a visitar hoy la bahía de Cádiz para conocer de primera mano la realidad del narcotráfico en la zona. ¿Es imposible luchar contra el narcotráfico?
Bueno, imposible. Entiendo que la lucha contra el narcotráfico ha existido siempre, pero como la lucha contra ETA, como la lucha con cualquier organización criminal. Y te vuelvo a decir lo mismo. Es que no se está dando visibilidad al narcobienestar, que se le llama en muchísimos sitios. Un chaval joven que no tenga salida y que ve como su compadre echa 50 petacas de gasolina a la embarcación y la saca fuera, claro, y se gana 5 o 6 mil euros, claro, dice, ¿por qué voy a hacer yo más tonto que este? Pero vamos, que ya esto ocurría hace 20 años en Barbate, en San Roque, en La Línea y en todos lados, que veía que el amigo se iba a la playa y en 2 días tenía una moto y decía, este chaval, ¿y yo por qué no la voy a tener? Entonces, al final, por desgracia, es una forma de vida.
No, y a mí lo que me sorprende es la calidad de las máquinas y de las lanchas que, por ejemplo, tienen los delincuentes y el material que tiene la Guardia Civil para luchar contra ellos.
Pues ya está, es muy sencillo. Preguntarle al ministro por qué no tiene las mismas narcolanchas que tienen los... Es que no me deben de preguntar a mí, yo te lo contesto, pero yeah. Si cogen una narcolancha, o sea, si cogen un Mercedes AMG a una persona que se dedica a algo ilícito y ese Mercedes AMG se lo dan a un cuerpo de seguridad para que trabaje con el de secreta. No hacen lo mismo en el mar, pues no lo sé. Lo mismo habría que preguntarle directamente al ministro.
Oye, ¿y qué tal te has visto en tierra de nadie, tío?
Pues bueno, creo que no todos los días se habla de la vida de una persona. Y yo creo que es una película muy bonita, ha ido muy bien en cine, bastante mejor de lo que pensábamos. Ahora pasaremos a la plataforma Amazon Prime. Y es una historia muy bonita, muy bien contada, bastante ficcionada, evidentemente, ¿no? Pero cuenta muchísima realidad y yo creo que queda todo el mundo muy bien en el sitio donde tiene que quedar y está muy bien contada.
Oye, ¿y cuando tu niña, tus niños te preguntan, papá, ¿qué hace? ¿Qué les dices?
Es que, bueno, yo, mi hija sabe que tengo el depósito. No, nena, tengo que ir por una... Tenía que ir por una embarcación, pues voy por una embarcación. Tengo que ir a desmontar una plantación, pues papá ha ido a desmontar una plantación. Pero es algo normal, porque yo intento vincularla a ella, que yo me dedico más al mundo del cine, soy especialista desde el 2012. Ahora he estado también en la serie Marbella, rodando. Y, bueno, es a lo que me dedico, doble de acción, parte de actor... Y es lo que te digo, es lo que le inculco a ella y simplemente mucho respeto y educación, no hay más.
¿Y el futuro de la finca, Óscar?
El futuro de la finca es lo que te he dicho. El futuro de la finca sería, ojalá me la vaciara mañana. Conozco gente que hace 20 años que no están como depositario judicial y siguen teniendo artículos dentro de la finca, aunque sean dos coches. Sí, sí. Pero es lo que te digo, al fin y al cabo, pues cogerte un abogado con dos cojones y que diga, esto es tuyo. Y si esto no es tuyo y la finca es tuya, esto fuera de aquí.
Claro,
y damos mismo de plazo, pues 15 días, 20 días, y si no se pondrá en la puerta de la calle, que venga a recogerlo, pues el que sea, el juzgado, la audiencia, o quien sea, o el penal, me da igual.
No, tío, déjame decirte que aquí tienes este micrófono para lo que necesites y que...
Lo sé, hay muchísimo de qué hablar, pero es cierto que yo siempre desde el respeto es lo que digo, que a todo el mundo le vaya bien, que todo el mundo respete a los demás, que cada uno se gane la vida como pueda y todo el mundo sabe dónde está... el margen de la ley, ¿no? Yo llevo 16 años dedicándome a esto. En 16 años no puede decir nadie que Óscar Rodríguez ha imputado absolutamente en nada con respecto al depósito. Y por lo demás, pues, lo que quieras preguntarme, aquí estoy.
Óscar, amigo mío, tienes este programa para lo que necesites y te mando un abrazo muy fuerte y que se resuelva la situación lo antes posible.
Ojalá por el bien de todos. Gracias, buenas tardes.
Un abrazo, amigo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Seguimos poniendo las calles en COPE, un abrazo y sobre todo un empujoncito más para pasar la madrugada. Hay mucha gente que está trabajando desde la 1:30, otros que han comenzado a las 2, otros que están aquí desde las 3, gente que trabaja en turno de noche, que les toca esta semana. En cualquier circunstancia, gracias por escuchar la radio, gracias por estar aquí en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Mira, yo me lo he preguntado mil veces, esto de si sirve de algo... el aburrirnos. ¿Sirve realmente para algo aburrirnos? Hombre, pues la verdad es que los que trabajamos en programas como este, te aseguro que nos esforzamos con todo el alma para lograr, bueno, pues todo lo contrario, que no te aburras. Yo no quiero que nadie esté aburrido, pero, joder, ¿y si el aburrimiento tuviera sentido? Bueno, resulta que la ciencia está investigando algunos fenómenos de la mente que nos ocurren a todos y que ahora se descubre que pueden tener una función biológica. Por ejemplo, dejar la mente en blanco. Es algo complicado, pero dicen que es muy bueno. Quedarse, por ejemplo, adormilado o aburrirse. Claro, todo eso tiene una razón de ser. Y Jorge Alcate, como crack que es, pues ha venido a explicarnos aquí a Poniendo las Calles, a los ponedores. Jorge Alcalde, buenas madrugadas.
Muy buenas madrugadas, la verdad es que la mente no deja de sorprendernos. Sí. Y en este caso vamos a hablar del aburrimiento, pero lo vamos a hacer de una manera muy divertida, que también se puede hacer, ¿eh? Así que vamos a ver hasta qué punto nuestra mente nos puede sorprender, verás.
Ya. Hombre, yo no sé si es bueno o no es bueno, pero desde luego a veces sí que es necesario aburrirse porque uno va atacado. A veces también, Jorge, joder, es que nuestra mente, hay que reconocerlo, nos juega malas pasadas, ¿eh?
Bueno, es que nuestra mente trabaja como tiene que trabajar. Nosotros queremos con ella y de ella tener algunos resultados para los que a lo mejor no está preparada, para lo que no está diseñado nuestro cerebro. Un cerebro realmente es una chapuza, ¿eh? Estamos muy bien dotados de inteligencia y nos creemos que tenemos el órgano pensante más importante del planeta, pero no es más que un proceso de evolución en el que se han ido poniendo parches, que nació para unas funciones muy básicas: sobrevivir, encontrar pareja, procrear, encontrar alimento y defenderse de los enemigos. Para eso nació el cerebro humano hace un millón de años, y que poco a poco le hemos ido pidiendo que haga más cosas, que recuerde dónde hemos puesto las llaves del coche, por ejemplo, o que aprendamos la tabla de multiplicar, o que estudiemos, o pensemos, o generemos poesías. Y todo eso no está en el origen de nuestra mente. La hemos ido creando a lo largo del tiempo y por eso a veces nos falla, nos produce alguna mala pasada, como tú bien decías.
Desde luego que sí. Por ejemplo, quedarse en blanco es bueno. Yo lo paso fatal, ¿eh? Yo cuando presento eventos y hago cosas cara al público, a veces noto que me estoy quedando en blanco. Y de verdad que lo paso tan mal porque me siento tan perdido. Yo no sé si es bueno realmente. Eso es a lo mejor un episodio que tiene el cerebro en ese momento, ¿no?
Claro, hombre, evidentemente si te ocurre en un momento en el que necesitas estar atento, por ejemplo, dando un discurso o hablando en directo, te puede fastidiar mucho. Pero no es tan malo como pensamos. De hecho, la ciencia está descubriendo que eso de dejar la mente en blanco, lo que le llaman el mind blanking, como el blanqueo de la mente, ¿no?, es hasta bueno. De vez en cuando. Es un proceso que permite que el cerebro se reconfigure brevemente, elimine a ciertas toxinas, nos ayude a reconectar algunas áreas del cerebro que están sobresaturadas y, por lo tanto, deberíamos saber provocarlo cuando sea necesario. Obviamente, si te pasa cuando tú no lo quieres, efectivamente, estás dando un discurso y no te salen las palabras, eso puede ser muy duro, pero es duro por el aspecto social que envuelve, no porque sea malo para el cerebro. Y para eso también hay técnicas, ¿no? Los expertos en comunicación y en neurología enseñan técnicas para cómo afrontar cuando eso te pasa y evitar que, pues, el corte que estás pasando te produzca todavía más estrés y ese mind blanking te dure más de lo debido, ¿no?
Porque, claro, todo esto se puede estudiar, me imagino, ¿no? No sé si se puede estudiar, cómo se puede estudiar todo ese fenómeno, que insisto, se pasa muy mal cuando tú tienes delante a miles de personas y tienes que contar una serie de circunstancias, de datos y demás, y de repente te quedas ahí en blanco y dices, pero es que no soy dueño de la situación.
Pues fíjate, esa pregunta es muy interesante, es decir, si se puede estudiar, porque esa es la gran dificultad que tienen estos fenómenos, que no podemos meternos en la mente de alguien cuando le está pasando eso, o no es fácil, ¿no? Nosotros podemos, por ejemplo, hacer investigaciones neurológicas sobre cómo funciona el acto de leer, porque pedimos a alguien que lea, y mientras se lee, se le hace un escáner o una resonancia magnética, y entonces en ese mismo momento vemos cómo las áreas del cerebro implicadas con la lectura se activan o se desactivan. Pero ¿cómo te metes en la mente de alguien que espontáneamente se ha quedado en blanco? Porque no le puedes avisar y quédate en blanco, ¿no? No es fácil provocarlo, ¿no? Por eso es muy difícil investigar este tipo de fenómenos y por eso todavía es un gran misterio para la ciencia.
Pero realmente, Jorge, ¿hay datos? ¿Se sabe para qué sirve el aburrimiento?
Sí, el aburrimiento es otro tema, porque ahí sí que hay mucha historia, mucha historia clínica y mucha literatura científica al respecto, ¿no? Nuestro cerebro no puede estar activo el 100% del tiempo. Claro. Evidentemente tenemos un proceso que es el sueño, que es dormir, donde se producen muchos beneficios para nuestra salud. Pero el resto del día, cuando estamos activos, también necesitamos momentos de dispersión, momentos de descanso, momentos de desactivación de algunas de las áreas que nos producen estrés, los estresores que se dicen, ¿no? Por eso aburrirse no siempre es malo. Por eso, por ejemplo, los niños tienden a decir mucho que se aburren, ¿no? Pero es que me aburro. Bueno, te aburres porque tu cerebro está súper activo, estás en un proceso de creación, de crecimiento, y es bueno que de vez en cuando te detengas, no tengas gran cosa que hacer y descubras que realmente el aburrimiento te puede también enriquecer, te puede hacer descansar, dar un pasito atrás para seguir adelante.
Ya, ya, ya. Yo, vamos, a veces nos damos cuenta que incluso después de dormir, pues el soñar incluso uno acaba como fatigado porque tiene mucha actividad cerebral incluso en los sueños. Yo no sé, Jorge, si tiene algo que ver con los sueños o la actividad del cerebro a la hora de dormir. Porque claro, mucha gente se levanta como diciendo, ¿cómo y de qué manera lo puedo manejar? Porque claro, uno no es dueño de sus sueños.
Claro, y esto es otra de las relaciones que está investigando la ciencia. Por ejemplo, quedar la mente en blanco, aburrirte, meditar, hacer meditación, que soy gente que es capaz, ¿no?, de meterse dentro interiormente, desconectar del cuerpo, del entorno. ¿Eso tiene que ver o no con el sueño? ¿Es un proceso igual o no? Nosotros sabemos muy bien cómo funciona el sueño. Sabemos muy bien, la ciencia sabe muy bien cuáles son los efectos del sueño en fase REM, ¿no?, en la fase profunda del sueño. Una persona que se pase muchos días seguidos sin tener sueño en fase REM puede tener graves problemas, incluso llegas a morir por falta de sueño reparador, por falta de ese sueño que hace que nuestro cerebro se reconecte, elimine toxinas y pueda seguir más fuerte el día siguiente. Pero eso no es exactamente lo mismo que ocurre cuando nos aburrimos o cuando dejamos la mente en blanco. Son fenómenos diferentes. Y el gran reto de la ciencia es ahora entender cómo dejar la mente en blanco, aburrirse, descansar, quedarse en babia, ¿no? Como, oye, niño, ¿qué estás en babia? Bueno, pues cómo eso también es bueno de vez en cuando. Y hasta qué punto la gente que es capaz de hacerlo, modularlo y casi hacerlo a elección cuando ellos quieren, pueden tener un mejor desarrollo cognitivo, estar más espabilados y tener más capacidad de reacción ante los problemas del día a día.
Sí, desde luego que sí. Jorge, entonces, ¿nos confirmas que el sueño REM o el sueño profundo, que a lo mejor registra un reloj inteligente, vienen a ser lo mismo, ¿no? Son los dos muy importantes.
Sin duda, y además es que son vitales para un ser vivo, cualquiera. Por supuesto, para el ser humano. Durante esas fases de sueño REM, aunque todavía no se conoce muy bien exactamente qué ocurre, sí es verdad que se ha demostrado que el cerebro las utiliza para reordenar las energías, las toxinas, el comportamiento celular, muchos de los recuerdos. Dormir bien fija la memoria. Cuando éramos jóvenes estudiantes, solíamos quedarnos sin dormir, ¿no?, una noche antes del examen para estudiar. Eso se ha demostrado que es justo lo que hay que hacer, lo contrario. Lo que hay que hacer es dormir para fijar lo que has aprendido en el día anterior. El sueño y la memoria están íntimamente relacionados. Y perder esas fases de sueño durante mucho tiempo produce patologías.
Sí, sí, desde luego. ¿Y existen entonces esas patologías que provocan estos episodios? Porque claro, ahí tiene que haber un motivo y eso a lo mejor no somos conscientes de cómo manejarlo. Yo creo que es cómo realmente podemos ayudar a la gente.
Sí, porque además tirando del hilo de estas cosas que están pasando, ¿no?, de la mente en blanco, el aburrimiento, pues los científicos también han descubierto que hay algunas enfermedades que provocan más estos episodios. Por ejemplo, los niños que tienen trastornos de déficit de atención e hiperactividad, ¿no?, suelen tener más tendencia a dejar la mente en blanco. La gente que está muy estresada, la gente que tiene ansiedad patológica o depresiones, o a gente que tiene algunos problemas neurológicos, como puede ser el Parkinson. Estas personas suelen tender a dejar más la mente en blanco. Es decir, que aquí hay una relación entre el equilibrio neurológico y la necesidad de descansar de vez en cuando. Y como tú bien dices, eso puede ser muy bueno, porque si conocemos esa relación, podemos ayudar a utilizar estos procesos para curar esas patologías.
Aquí hay una cosa también importante, Jorge. Yo no sé si debemos tratar de evitarlos entonces, porque claro, si no somos dueños de tomar ese tipo de situaciones o de sensaciones también, a ver qué hacemos.
Bueno, la ciencia, por lo que se sabe recientemente, recomienda conocer estos procesos, modularlos y no evitarlos necesariamente. Otra cosa es estar todo el día con la mente en blanco, es provocarlos permanentemente. Eso no sería bueno. Pero sí es verdad que hay, sobre todo las culturas orientales, que tienen una gran capacidad, una gran cultura de la meditación, del autoconocimiento, de la relajación, ¿no?, con técnicas, ¿no?, el yoga, por ejemplo. Sí es verdad que provocar esos momentos es bueno. Evitarlos necesariamente no es bueno. Si uno va por la calle y se da cuenta de que está paseando por el campo, no porque andas, estés cruzando una calle, evidentemente, que es peligroso, y has perdido la noción de dónde estás, aprovéchalo. No digas, ay, qué tonto soy. No, aprovéchalo e intenta repetirlo más veces porque eso va a ser bueno para ti.
Qué interesante, Jorge Alcalde, como cada madrugada aquí en Poniendo las Calles. Qué suerte tenemos de tenerte, Jorge Alcalde, que lo sepas.
La suerte es mía, yo estoy encantadísimo. Me encanta madrugar y me encanta hablar de estas cosas con vosotros.
De base, tenemos más tiempo, vamos tranquilos y siempre aprendemos un montón de cosas. Te leemos en Squire, te escuchamos en los diferentes programas de COPE en los que participas y aquí también Poniendo las Calles con nosotros. Jorge Alcalde, un abrazo enorme y hasta la semana que viene.
Pasad muy buen día, un abrazo muy grande.
Hasta luego. Llegamos a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias, aquí en COPE.
Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores gran fuerza por ver si te olvido. Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte pisando y contando esas hojas caídas. Procuro cansarme llegando a la noche apenas sin vida. En nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría porque estuvieras, porque siguieras conmigo. Lo que haría por no sentir más, por no vivir así.
Qué grande, Bambino, sonando en Poniendo las Calles. Estamos a puntito de llegar a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. Desde la 1 y media llevamos aquí Pico Pala poniéndole las calles a este martes 3 de junio de 2025. Gracias por elegirnos. En los próximos minutos vamos a abrir el teléfono en el estudio, el gratuito, 950-6006. Me encantará hablar contigo, me encantará conocerte y sobre todo saber el motivo por el que a esta hora no estás durmiendo. ¿A qué te dedicas en la madrugada? ¿Eres ponedor? Te vas a llevar el diploma oficial de ponedor de calles. Gracias por estar.